Khalil Gibran. Páginas escogidas. Khalil Gibran nació en 1883 e hizo la transición en 1931. Autor de muchas obras. Tal vez se le reconozca mucho por El Loco. Aquí está. Aquí están las páginas escogidas. El alma. Y separó el Dios de los dioses un alma de sí mismo y la hizo bella. Y le dio una copa de alegría y le dijo: no beberás de esta copa sino cuando hayas olvidado el pasado y te hayas desinteresado del futuro. Y le entregó una copa de tristeza y le dijo: beberás de esta copa para que puedas apreciar la dicha de la vida. Y puso en ella un amor que la abandona ante el primer suspiro de conformidad y una dulzura que desaparece ante la primera palabra de orgullo. Y del cielo hizo bajar sobre ella el conocimiento para que la oriente hacia el camino de la verdad. Y en sus profundidades puso una visión capaz de ver lo invisible. Y creó en ella sentimientos que fluyen con las imágenes de la imaginación y que corren con los fantasmas. Y la vistió con un traje que los ángeles tejieron de las ondulaciones del arco iris. Y luego puso en ella la oscuridad de la duda, que es la sombra de la luz. Y tomó un fuego del volcán de la ira y viento del desierto de la ignorancia y arenas de las riberas de la mar del egoísmo y tierra hollada por los pies de los siglos y amasó el hombre. Y le dio una fuerza ciega que explota en la locura y se calma ante los deseos. Y le dio la vida que es la sombra de la muerte. Y el Dios de los dioses sonrió entonces y lloró, y sintió un amor sin fin ni límites, e hizo la unión del hombre con su alma. Visión. En la oscuridad de la noche, cuando el sueño había ya tendido su velo sobre la faz de la tierra, abandoné mi lecho y me encaminé hacia el mar, diciendo en mí mismo: el mar no duerme, y en un mar siempre despierto hay un consuelo para un espíritu insomne. Cuando arribé a sus riberas, la bruma ya había bajado de las altas cumbres y cubierto todos aquellos lugares, así como un velo gris cubre el rostro de una hermosa doncella. Allí me detuve a contemplar absorto los ejércitos de las olas que avanzaban sin cesar hacia la ribera, a escuchar sus clamores y a meditar en esas fuerzas eternas que están detrás de ellas, esas fuerzas que corren con las tempestades, que irrumpen con los volcanes, que sonríen con las bocas de las rosas y cantan en los arroyos. Momentos después volví las miradas hacia un lado y vi tres fantasmas sentados en una roca cercana. La bruma los ocultaba y no los ocultaba. Avancé con pasos lentos hacia ellos como si de ellos emanaran unas fuerzas que me atraían irresistiblemente. Y ya a pocos pasos de ellos me detuve inmóvil a mirarlos fijamente como si en ese lugar imperase un sortilegio que paralizara mis fuerzas y excitaba mi imaginación. En ese momento se levantó uno de los tres fantasmas y con voz que parecía surgir de las profundidades del mar, dijo: la vida sin el amor es como el árbol sin flores ni frutos, y el amor sin la belleza es como una flor sin aroma, o fruto sin semillas. La vida, el amor y la belleza son tres personas en un solo ente, independiente y absoluto que no admite cambio ni separación. Después de decir esas palabras se sentó. A su turno se levantó el segundo fantasma y dijo con una voz que parecía el rumor de un torrente caudaloso: la vida sin rebeldía es como unas estaciones sin primavera, y la rebeldía sin justicia es como una primavera en un desierto árido y desolado. La vida, la rebeldía y la justicia son tres personas en un solo ente que no admite cambio ni separación. Se levantó luego el tercer fantasma y con voz que parecía el estampido del trueno dijo: la vida sin libertad es cuerpo sin alma y la libertad sin la razón es un alma desfigurada. La vida, la libertad y la razón son tres personas en un solo ente infinito y eterno. Luego se levantaron los tres fantasmas y con voz terrible dijeron: el amor y lo que él crea, la rebeldía y lo que ella produce, y la libertad y lo que ella madura son tres aspectos de la naturaleza de Dios, y Dios es la conciencia del hombre que piensa. A estas palabras siguió un silencio profundo en el que se oían los aleteos de unas alas invisibles y las palpitaciones de unos cuerpos etéreos. Cerré los ojos y puse mi atención en lo que había oído, y cuando volví a abrirlos no vi sino el mar cubierto con la bruma. Me acerqué a la roca en que estaban sentados los tres fantasmas y no vi sino una columna de incienso subir al cielo. Entre una noche y un amanecer, calla corazón que el cielo no te oye, calla que en este cielo cargado de lamentos y de gemidos solo hay espacio para tus himnos y canciones. Calla, que las sombras de la noche son sordas al susurro de tus secretos y los cortejos de la oscuridad no se detendrán ante sus sueños. Calla, corazón, calla hasta el amanecer, que quien espera con paciencia el amanecer encontrará un amanecer lleno de vigor, y quien ama la luz lo amará. Calla, corazón, y escucha lo que voy a decir. Vi en el sueño una mirla cantar encima del cráter de un volcán en erupción, y vi un lirio asomar la cabeza entre la nieve, y vi una doncella desnuda bailar entre las tumbas, y vi un niño jugar con los cráneos riéndose. Vi todas esas imágenes en el sueño, y cuando desperté y miré en torno mío, vi el volcán en erupción. Pero no oí la mirla cantar, ni la vi revolotear, y vi el cielo esparcir la nieve sobre los campos y los valles, y envolver con su mortaja blanca los tallos desfallecidos de los lirios, y vi las hileras de las tumbas levantadas en el silencio de la eternidad, pero no vi a nadie ejecutar danzas u orar de rodillas, y vi una colina formada de cráneos sin que nadie estuviera riendo fuera del viento. Cuando desperté vi la tristeza y el dolor. ¿Qué se hicieron las alegrías y los placeres del sueño? ¿Dónde se hundió esa belleza radiante del sueño y cómo se desvanecieron sus imágenes? ¿Dónde ha de encontrar el alma la paciencia mientras el sueño vuelve a traerle las sombras de sus esperanzas y deseos? Pon atención, corazón, y escucha lo que voy a decir. Era mi alma en el ayer un árbol añoso y fuerte. Sus raíces se hundían en las entrañas profundas de la tierra y sus ramas se perdían en el abismo. Y mi alma floreció en la primavera, fructificó en el verano y cuando llegó el otoño, recogí sus frutas, las eché en bandejas de plata y las coloqué en la mitad del camino. A su paso los caminantes cogían sus frutas, se las comían y proseguían sus caminos. Cuando pasó el otoño y sus canciones se convirtieron en gemidos y lamentos, vi que la gente no había dejado en mis bandejas sino una sola fruta. La cogí y me la comí, y descubrí que era amarga como la hiel y ácida como la uva en agraz. Dije entonces entre mí, ¡ay de mí! Que he puesto en las bocas de la gente es una maldición y una aversión en sus entrañas. ¿Qué hiciste, pues, alma mía, con la dulzura que tus raíces chuparon de la tierra y las fragancias que tus ramas bebieron de la luz del sol? Arranqué el árbol fuerte y añoso de mi alma. Lo arranqué con sus raíces de la tierra donde había nacido y crecido. Lo arranqué de su pasado y lo despojé de los recuerdos de mil primaveras y mil otoños. Volví y sembré el árbol de mi alma en otro lugar. Lo sembré en un campo distante de los caminos del tiempo. A su lado pasaba las noches en vela diciendo, «La vigilia nos acerca a las estrellas». Y lo irrigaba con mi sangre y mis lágrimas y pensaba, «La sangre tiene su aroma y las lágrimas su dulzura». Cuando llegó la primavera, el árbol de mi alma floreció de nuevo. Y en el verano fructificó. Y cuando llegó el otoño recogí sus frutos maduros, y los coloqué en bandejas de oro y los deposité en la encrucijada de los caminos. La gente pasaba, pero nadie tendía la mano para coger de lo que se ofrecía. Cogí entonces una fruta y me la comí, la encontré dulce como la miel, deliciosa como el elixir, agradable como el vino de Babilonia, fragante como el aliento del jazmín, y entonces exclamé: la gente no quiere la bendición en sus bocas, ni la verdad en sus entrañas, porque la bendición es hija de las lágrimas y la verdad hija de la sangre. Volví a mi campo lejano y distante de los caminos del tiempo, y me senté a la sombra del árbol solitario de mi alma. Calla, corazón, hasta el amanecer. Calla, que la atmósfera está cargada de pestilencia y no beberá tus alientos. Pon atención, corazón, y escucha lo que voy a decir. En el ayer mis pensamientos eran una nave que se movía entre las olas y se trasladaba con el viento de una ribera a otra. Y la nave de mi pensamiento estaba vacía. Sólo había en ella 7 cubos colmados de pinturas de diferentes colores, vistosos como el arco iris. Y llegó el día en que ya me sentí fatigado de estar moviéndome sobre las olas, y decidí regresar con la nave vacía de mi pensamiento al puerto de la tierra donde nací. Me puse entonces a pintar las paredes y arboladura de mi nave con los colores que tenía: uno amarillo como el sol poniente, otro verde como el corazón de la primavera, otro azul como la faz del cielo, otro rojo como las primeras luces del alba. Sobre sus velas hice dibujos fantásticos que atrapaban y atraían la atención y agradaban la vista. Cuando concluí mi labor, la nave de mi pensamiento quedó parecida a la visión de un profeta, moviéndose entre las dos infinitos, el cielo y la mar. Entré entonces al puerto de mi patria. Allí salió todo el pueblo a recibirme con grandes clamores y me condujeron a la ciudad entre el son de los clarines y de los tambores. Hicieron todo esto porque la parte externa de mi nave estaba pintada y era vistosa, pero nadie entró al interior de la nave de mi pensamiento. Nadie preguntó qué traía en ella de mi viaje allende los mares. Nadie supo que la traía vacía. Pensé entonces en mis intimidades. He desorientado a la gente y he engañado a sus ojos y a sus mentes. Un año después me embarqué de nuevo en la nave de mi pensamiento y di en ella la vuelta al mundo entero. Me fui a las islas del poniente de allá, traje oro, marfil, esmeraldas, rubíes y toda suerte de piedras preciosas. Y a las islas del sur, y de allá traje escudos grabados con toda clase de incrustaciones, espadas y lanzas del más fino acero y una gran variedad de otras armas. Y a las islas del norte, y de allá traje las más preciosas y delicadas sedas. Llené la nave de mi pensamiento con las cosas más raras y finas de la tierra y regresé al puerto de mi país pensando: ahora mi pueblo habrá de rendirme grandes honores por algo importante que he hecho, y grandes multitudes me recibirán y me conducirán a la ciudad entonando himnos y tocando clarines, porque lo merezco. Pero nadie salió a recibirme cuando llegué al puerto, y nadie me miró cuando entré a las calles de la ciudad. Me detuve en la plaza y a todo mundo conté lo que había hecho y cuántas cosas raras y preciosas había traído en mi nave de mi largo viaje, pero ellos, entre risas y burlas, me miraban y se apartaban de mí. Volví al puerto triste y confundido, sin poder explicarme la indiferencia de la gente. Pero tan pronto como vi mi nave, observé una cosa que las angustias de mi viaje no me habían dejado ver. Exclamé entonces diciendo: las olas del mar han destruido la pintura de las paredes y de la arboladura de mi nave, y las han dejado como un esqueleto, y los vientos, las tormentas y el calor del sol han borrado los dibujos que cubrían sus velas, dejándolas con el aspecto de un vestido gris y deshecho. He reunido las cosas más raras y preciosas que hay sobre la faz de la tierra y las he depositado en un ataúd que flota sobre las aguas. Y mi gente me repudió porque sus ojos no ven sino la apariencia de las cosas. Abandoné entonces la nave de mi pensamiento y me fui a la ciudad de los muertos. Allí me senté entre las tumbas blancas, blanqueadas, blanqueadas, y me puse a pensar en los secretos que encerraban. Calla, corazón, hasta el amanecer. Calla, que la torpe tempestad se burla de los susurros de tus profundidades, y los ecos de las cavernas no devuelven las notas de tus cuerdas. Calla, corazón, hasta el amanecer, que quien espera el amanecer con paciencia, el amanecer lo abrazará lleno de deseos. Ya se ha despertado la aurora, corazón. Habla si estás en capacidad de hablar. He aquí el cortejo del amanecer, corazón. Dime si el silencio de la noche ha dejado en tus profundidades algunas canciones con que recibir el amanecer. Y las palomas y las mirlas revoloteaban en bandadas entre las laderas de estos valles. Dime si el terror de la noche ha dejado alguna fuerza en tus alas que te permita acompañarlas en su vuelo. He aquí que los pastores van conduciendo sus rebaños. Dime si los fantasmas de la noche te han dejado algunas energías para que puedas seguir hacia las verdes dehesas. Y los jóvenes y las jóvenes van presurosos hacia los viñedos. ¿Por qué no te levantas y vas con ellos? Levántate, corazón. Levántate y anda con la aurora, que la noche ha pasado ya, y sus temores y negros sueños se han desvanecido. Levántate, corazón, y entona los himnos, pues quien no acompañe el amanecer con sus canciones será considerado hijo de las tinieblas. La canción de la belleza. Solo la guía del amor, el vino del alma, el alimento del corazón. Soy la guía del amor, el vino del alma, el alimento del corazón. Soy una rosa que al despuntar el día, abro el corazón y la joven me coge y me besa y me coloca en su pecho. Soy la morada de la felicidad, el manantial de la alegría y el origen del descanso. Soy una sonrisa amable en los labios de una muchacha y cuando un joven me ve olvida sus fatigas y su vida se convierte en un tropel de sueños gratísimos. Yo inspiro al poeta y al músico y dirijo el pincel del pintor. Soy una mirada en los ojos del niño, ante el cual la madre se arrodilla y ora y glorifica a Dios. Aparecí a Adán en el cuerpo de Eva, y lo esclavicé, y me presenté ante el rey Salomón en el talle de su amada, y lo convertí en sabio y poeta. Sonreí a Helena y destruí a Troya, coroné a Cleopatra, y la alegría reinó sobre el valle del Nilo. Soy como la eternidad, soy, hoy edifico, y mañana destruyo. Soy como Dios, doy la vida y la muerte. Soy más delicada que el aliento de una violeta y más fuerte que la tempestad. Soy una realidad palpable. Y esto, oh hombres, es lo mejor que podéis saber. Los gigantes. No se escribe con la tinta como se escribe con la sangre del corazón. Ni es el silencio que el tedio produce como el silencio que causa el dolor. Y yo me he callado porque los oídos de los hombres se han apartado del susurro y los lamentos de los débiles para no escuchar sino el ruido y los aullidos del abismo. Y así el débil calla con prudencia cuando hablan esas fuerzas que se ocultan en la conciencia de la vida, esas fuerzas que no usan otra lengua para expresarse sino la de los cañones, ni otras palabras sino la de las bombas. Vivimos en unos tiempos en los que las cosas más pequeñas son mucho más grandes que las grandes que lo han precedido. Los asuntos que antes ocupaban nuestra atención y nuestras tendencias y sentimientos se ocultan ahora en la sombra, y las ideas y principios que formaban el centro de nuestras inquietudes han desaparecido para siempre detrás del velo de la indiferencia y del desdén. Los anhelos y los sueños amables que vivían en nuestros afectos se han dispersado como nubes y han sido reemplazados por unos gigantes que caminan como huracanes, que se agitan como océanos, que respiran como volcanes. ¿Qué será del mundo cuando los gigantes hayan concluido su lucha? ¿Volverá el aldeano a consignar el grano en la parcela en que la muerte ha sembrado los cráneos de los muertos? ¿Volverá el pastor a conducir sus rebaños a sus dehesas, cuyo cielo fue roto por las espadas y que fueron irrigadas por manantiales teñidos de sangre? ¿Volverá el hombre devoto a arrodillarse en unos templos en que bailaron los demonios? ¿Podrá el poeta decir sus versos a un lucero envuelto en humo? ¿Podrán los cantantes entonar sus himnos en noches cuya tranquilidad ha sido destrozada por los horrores? ¿Podrá la madre sentarse al lado de la cara y de la cuna de su niño y cantarle serena para dormirlo cuando el temor a lo que el mañana le reserva la domine? ¿Podrá el amado encontrarse con su amada y darse sus besos en unos lugares donde el enemigo se enfrentó a su enemigo y se arrojaron las granadas asesinas? ¿Volverá a abrir a la tierra a cubrir con su manto sus heridas restañadas? ¡Ay! ¿Volverá a abrir a los campos? La esclavitud. Los hombres no son más que esclavos de la vida, y es por causa de la esclavitud que sus días transcurren en la miseria y el desdén, y que sus noches están siempre colmadas de sangre y lágrimas. ¿Van ya corridos 7000 años desde mi primer advenimiento a esta vida, sin que hasta ahora hubiera visto más esclavos sumisos y prisioneros aherrojados? He recorrido el mundo desde poniente hasta oriente, he caminado en las sombras y luces de esta vida, me he sentido y me he detenido a observar el desfile de las naciones y los pueblos moverse desde las sórdidas cabañas hasta los soberbios palacios, sin que nunca hubiera visto más que aquellos doblegados bajo pesadas cadenas y rodillas hincadas ante los ídolos. He seguido la marcha del hombre desde Babilonia hasta París, desde Nínive hasta New York, y doquiera que haya puesto mis miradas están las marcas de las cadenas al lado de las huellas de sus pasos, en tanto que los valles y los bosques repiten sin cesar los gemidos de los tiempos y de los siglos. He visitado los palacios, las escuelas y los templos. Me he detenido frente a los tronos, los altares y las tribunas. Y en todas partes no he visto sino que el trabajador es el esclavo del mercader, y el mercader esclavo del soldado, y el soldado esclavo del general, y el general esclavo del rey, y el rey esclavo del sacerdote, y el sacerdote esclavo de un ídolo, hecho de un barro amasado por los demonios y entronizado sobre una colina formada por los cráneos de los muertos. He entrado a los palacios de los ricos prepotentes y a las sórdidas cabañas de los humildes. He conocido los espaciosos y lujosos aposentos decorados con oro y marfil, y por todas partes no he visto más que niños mamar la esclavitud con la leche materna y adolescentes aprender la obediencia con las primeras letras del alfabeto, y muchachas ataviarse con vestidos forrados con la sumisión y la resignación, y mujeres acostarse en los lechos de la subordinación. He seguido el desfile humano desde la aurora de los tiempos, desde las orillas del Ganges hasta las riberas del Éufrates, a la desembocadura del Nilo o el monte Sinaí, a las plazas de Atenas o las iglesias romanas, a las estrechas calles de Constantinopla, a los edificios de Londres, y por todas partes he visto a las apretujadas multitudes cargar la esclavitud, colocarla sobre un altar y llamarla Dios, luego bañarle los pies con una clase de vinos y perfumes y llamarla rey, quemar el incienso ante sus ídolos y llamarla profeta, postrarse ante ella las rodillas y llamarla ley, ir por ella a la guerra y matarse en su nombre y llamarla patriotismo, entregarse a su voluntad y llamarla la sombra de Dios sobre la tierra, quemar por ella sus casas y edificios y llamarla fraternidad e igualdad, trabajar y afanarse por ella y llamarla dinero y negocios. Tiene la esclavitud muchos nombres, pero sólo una realidad. Se manifiesta en formas diversas, pero es la misma en su esencia. Algo más, es una enfermedad eterna con incontrolables e incurables llagas. Los hijos la heredan de sus padres como heredan el aliento de la vida. Los siglos arrojan sus semillas en los siglos del mismo modo que las estaciones siembran las semillas que las estaciones producen. Entre las especies y formas de esclavitud más extrañas que yo haya conocido, está la esclavitud ciega, que es la que liga el presente de los hombres al pasado de sus padres, doblega sus almas ante las tradiciones de sus antepasados y los convierte en cuerpos nuevos para almas viejas y en tumbas blanqueadas para cadáveres descompuestos. La esclavitud muda es la que ata la vida de un hombre a la de una mujer que detesta y que obliga a una mujer a compartir el lecho de un hombre que repudia, colocándolos a ambos frente a la vida en la posición que tiene una suela con el pie que la calza. La esclavitud sorda, que es la que obliga a un hombre a seguir los gustos de su ambiente, a comportarse como los que lo rodean, a vestirse como ellos, convirtiéndolo así en el eco de una voz o en la sombra del cuerpo que la proyecta. La esclavitud coja, que es la que coloca el cuello de los fuertes bajo el poder de los astutos, y someterse a los poderosos, a los caprichos de los que buscan la gloria y la fama, y convierte los primeros en manos de estos últimos en simples instrumentos que unos dedos mueven, detienen y acaban volviendo los pedazos. La esclavitud encanecida, que es la que baja las almas de los niños de los dilatados espacios y los confina en lóbregas y oscuras moradas donde la penuria vive al lado de la ignorancia, la humillación al lado de la desesperación, y donde crecen como miserables y viven como criminales y mueren despreciados. La esclavitud moteada, que es la que no compra un artículo por su verdadero precio, que no da a las cosas sus verdaderos nombres. El engaño lo llama habilidad e inteligencia, a la palabrería, cultura, bondad a la debilidad y altivez a la cobardía. La esclavitud coja, que es la que se vale del temor para mover las lenguas de los débiles, para hacerles decir lo que no piensan y manifestar lo que no sienten, dejándolos en las manos de la pequeñez como un vestido que su dueño dobla o tiende a su antojo. La esclavitud jorobada, que es la que rige a unos pueblos con leyes de otros pueblos. La esclavitud sarnosa, que es la que corona reyes a los hijos de los reyes. La esclavitud negra, que es la que marca con el estigma de la vergüenza a un inocente porque es hijo de un criminal. Y la esclavitud encuentra en la esclavitud su fuerza de conservación. Y ya cansado de contemplar el desfile de los siglos y de los pueblos, me senté solo en el valle de las sombras, donde se ocultan las sombras del pasado y moran los espíritus de los tiempos por venir. Allí vi caminar una sombra débil, con los ojos puestos en la faz del sol, y le pregunté: ¿quién eres y cómo te llamas? Dijo: me llamo Libertad. Dije: ¿y dónde están tus hijos? Dijo: uno murió crucificado, otro murió loco y el tercero no ha nacido aún. Luego se hundió en la bruma y la perdí de vista. El invierno. Acércate a mí, compañera de mi vida, y acércate a mí, y no dejes que el aliento de la nieve separe nuestros cuerpos. Siéntate a mi lado, frente a este brasero, que es fuego, es la fruta más apetecible del invierno. Háblame de los sucesos de los tiempos, que mis oídos están ya cansados de oír los lamentos de la tempestad y los quejidos de los elementos. Cierra las puertas y las ventanas, que el aspecto de un cielo en ira me llena de tristeza, y la vista de la ciudad sepultada como huérfana bajo las montañas de nieve me hiere el corazón. Alimenta con aceite el candil, compañera de mis días, que está a punto de apagarse, y colócalo frente a mí, para que yo pueda ver lo que las noches han escrito sobre tu rostro. Tráete un cántaro de vino para que bebamos y podamos evocar el recuerdo de los días de la vendimia. Acércate, acércate a mí, amada mía. El fuego está a punto de apagarse y la ceniza ya casi lo oculta. Abrázame, que el candil se ha apagado y la oscuridad lo domina. El vino de los años agobia nuestros ojos. Mírame con esos ojos en los que el sueño se dibuja. Abrázame antes que el sueño me abrace. Bésame que el frío ha congelado todas las cosas menos tus besos. Oh, amada mía, qué profundo es el mar del sueño. Oh, qué lejano es el amanecer en este mundo. La canción de la flor. Soy una palabra que la naturaleza ha pronunciado, que recogió luego, guardó en su corazón y que de nuevo volvió a decir. Soy la hija de los elementos. El invierno me concibió, la primavera me gestó, el estío me crió y el invierno me hizo dormir. Soy el regalo de los enamorados, la corona nupcial, la última dádiva de un vivo a un muerto. Por la mañana me uno a la brisa para anunciar la llegada de la luz y por la tarde me uno a los pájaros para despedirla. Me muevo en la pradera y la adorno. Expiro en el aire y lo perfumo, duermo y me contemplan los incontables ojos de la noche. A modo de vino bebo el rocío. Me extasío oyendo los ruiseñores y bailo al aplauso de la hierba. Miro siempre hacia arriba para ver la luz y no mi sombra. Sabia actitud que el hombre no ha aprendido aún. Visión. Allá en una lejana pradera, en las riberas de un arroyo cristalino, encontré una jaula cuyas barras habían sido armadas por una mano maestra. En una de sus esquinas yacía, muerto, un pájaro. En otra habían dos tacitas, una sin agua y otra sin grano. Me puse entonces a observar y a meditar en torno lo que tenía frente a mí, y me pareció que el espectáculo de ese pájaro muerto, y en la voz del arroyo, y en esas dilatadas praderas, había una lección que hablaba a la conciencia e interrogaba nuestras profundas intimidades. Medité y descubrí que ese pájaro humilde había muerto al lado del arroyuelo luchando desesperadamente contra la sed, y que en medio de esas vastas praderas, cuna de la vida, había perecido de hambre. Momentos después vi la jaula transformarse en un cuerpo humano transparente y el pájaro en un corazón de una profunda herida, del centro de la cual manaba una sangre de un color rojo vivo, y vi que los bordes de la herida se habían transformado en los labios de una mujer triste. Y oí salir de esa herida una voz que decía, «Yo soy el corazón humano, esclavo de la materia y víctima de las leyes terrenales». En medio de las grandes bellezas de la creación y en las riberas de los manantiales de la vida, fui apresado en la jaula de unas leyes que el hombre ha dictado a los sentimientos. Y en las manos del amor y ante los altares erigidos a la belleza, fui sacrificado sin piedad y morí en el abandono, porque todo lo que la belleza y el amor generosamente brindan me fue vedado. Todo lo que me atraía es, según las leyes de los hombres, una vergüenza y todo lo que deseaba, una vil degradación. Sí, soy el corazón humano que fui confinado en una prisión hecha por unas leyes sociales que me privaron de mis fuerzas y estrangularon mis sueños. Y con unas cadenas imaginarias me redujeron a la impotencia y así perecí. Y abandonando estos oscuros callejones de una civilización sin sentimiento de justicia, rendí mi último aliento ante una humanidad que tiene la lengua paralizada y los ojos secos, pero que siempre sonríe. Una lágrima y una sonrisa. Yo no cambio la tristeza de mi corazón por todas las alegrías de los hombres. Ni quiero que las lágrimas que la melancolía hace brotar en mis profundidades se conviertan en risas. Quiero que mi vida sea siempre una lágrima y una sonrisa, una lágrima que purifique mi corazón y me haga entender los misterios y secretos de la vida, y una sonrisa que me acerque a mis semejantes y sea el símbolo de mi glorificación a los dioses. Sí, quiero que sea una lágrima con que pueda acompañar a los que tienen roto el corazón y una sonrisa que revele mi alegría con la vida. Prefiero morir fundido en los deseos que vivir en el tedio. Quiero que en mis entrañas haya un hambre insaciable por el amor y la belleza, porque siempre he observado que los hombres conformes y satisfechos son los más desgraciados en esta vida y los más próximos a todo lo material. Y los gemidos de un ser devorado por los deseos son mucho más gratos a mis oídos que las notas del arpa y el laúd. Cae la tarde y la flor recoge sus pétalos y duerme abrazada a sus deseos, y cuando la mañana despierta abre sus labios para recibir los besos del sol, porque la vida de las flores está hecha de deseos e idilios, una lágrima y una sonrisa. Las aguas del mar se evaporan y ascienden al espacio donde se juntan y se convierten en una nube que navega encima de los valles y de las montañas, y así, como se encuentra con una brisa fresca, se deshace en lágrimas sobre el campo y se une a los arroyos y vuelve al mar, su patria primigenia. La vida de las nubes es un encuentro y una separación, una lágrima y una sonrisa. Así también el alma se separa del espíritu universal y viaja por el mundo de la materia, y pasa como una nube sobre campos de tristezas y campos de alegría, hasta que se encuentra con los vientos de la muerte. Entonces vuelve a donde antes estaba, al mar del amor y de la belleza. Adiós. Los hijos de los dioses y los descendientes de los monos. ¡Qué extraña es la vida y qué extraños somos nosotros! La vida ha cambiado y nos ha hecho cambiar, ha caminado hacia adelante y nos ha hecho avanzar, y nos ha descubierto su rostro y nos ha llenado de alegría y admiración. En el ayer nos quejábamos de la vida y la temíamos, y hoy la amamos y nos apegamos a ella, y lo que es más, conocemos sus propósitos y atributos y entendemos sus secretos y misterios. En el ayer nos arrastrábamos con cautela, como las sombras que se agitan entre los peligros de la noche y los temores del día, y hoy nos lanzamos llenos de entusiasmo hacia las altas cumbres, donde mora la tempestad y fulgura el relámpago y retumba el trueno. En el ayer comíamos el pan amasado con la sangre y bebíamos el agua mezclada de lágrimas, hoy en cambio recibimos el maná de las manos de las novias del amanecer, y bebemos el vino perfumado con los alientos de la primavera. En el ayer éramos unos juguetes en manos del destino, y el destino era un gigante enceguecido con la embriaguez que nos empujaba de un lado a otro. Hoy, en cambio, su embriaguez se ha desvanecido y ya ruega y juega con nosotros cuando la ponemos a jugar, se divierte con nuestras bromas y nos sigue cuando se lo ordenamos. En el ayer quemábamos el incienso ante los ídolos y degollábamos al niño, el cordero en el holocausto a los dioses iracundos. Hoy, en cambio, no quemamos el incienso sino ante nosotros mismos, porque el más bello y grande de todos los dioses ha erigido su altar en nuestros pechos. En el ayer obedecíamos a los reyes y doblegábamos la cabeza ante los emperadores. Hoy, en cambio, no nos inclinamos sino ante la justicia. No seguimos sino la belleza y no obedecemos sino los mandatos del amor. En el ayer humillábamos las miradas ante los sacerdotes y temíamos las predicciones de los adivinos. Hoy, gracias a los cambios que ha sufrido la vida y a los que ha operado en nosotros, ya no fijamos nuestra mirada sino en la faz del sol, y no ponemos oídos atentos sino a los himnos del mar, y no nos movemos sino con las tormentas. En el ayer demolíamos los tronos de nuestras almas y construíamos con ellos tumbas para nuestros antepasados. Hoy, en cambio, nuestras almas se han convertido en altares sagrados a los cuales no se acercan la sombra de los siglos pasados, ni los rozan los dedos de los muertos. Éramos en el ayer un pensamiento oculto en el olvido, y ahora nos hemos convertido en una voz que vibra en las profundidades del espacio. Éramos una chispa cubierta de ceniza y nos hemos convertido en una hoguera que arde en las altas cumbres. ¿Cuántas vigilias no pasamos acostados en el suelo? cubiertos por la nieve, llorando un amigo que se extravió o un objeto cualquiera que perdimos? ¿Cuántos días no pasamos echados sobre un rebaño sin pastor, tratando siempre en vano de encontrar solución para nuestros elementales y más duras necesidades, sin nunca poder satisfacer el hambre que nos devoraba o la sed que nos quemaba? ¿Cuántas veces no pasamos las horas entre un día que se iba y una noche que llegaba, llorando con amargura una juventud que se marchitaba, llenos de deseos por quienes no conocíamos y de saudades por razones que ignorábamos, con los ojos siempre puestos en un cielo oscuro y desolado, con los oídos atentos a los rumores del silencio y de la nada? Tales generaciones han pasado ya como pasan los lobos feroces entre las tumbas. Hoy el cielo se ha despejado y nos hemos sosegado. Ya pasamos las noches blancas en lechos altos, acariciando nuestras esperanzas con la imaginación desbordante de imágenes amables y la cabeza llena de ideas. Frente a nosotros tenemos un hogar cuyo fuego renovamos con manos seguras y tranquilas, y cuando entre nosotros se introducen los fantasmas, les hablamos con lenguaje claro y voz sosegada. Y cuando vemos pasar los cortejos de los ángeles, los atraemos con los anhelos de nuestros corazones y los embriagamos con los signos de nuestros espíritus. En el ayer éramos unos y hoy somos otros, y esta es la voluntad de los dioses con los hijos de los dioses. ¿Qué es pues lo que vosotros queréis, oh descendientes de los monos? La codicia. En uno de mis viajes por este ancho mundo vi un día en una isla desierta un monstruo con cabeza humana y casco de hierro. El monstruo no hacía más que comer tierra y beber agua del ancho mar que rodeaba la isla. Después de observarlo por el espacio de largas horas, me acerqué a él y le pregunté: ¿no te sientes satisfecho ya? ¿Acaso ni tu hambre ni tu sed pueden ser satisfechas?
Es cierto, muy cierto, me contestó. Tienes razón. No solo que estoy satisfecho, sino que estoy ya cansado de tanto comer y beber. Sin embargo, lo sigo haciendo por el temor de no encontrar en el día de mañana ni tierra con que satisfacer mi hambre, ni en este ancho mar agua con que aplacar mi sed.
El sepulturero. En los valles de la sombra de la vida, que está sembrado de huesos y de cadáveres, iba caminando una noche en que la bruma ocultaba sus estrellas y el miedo imperaba sobre su quietud. Allá en las riberas del río de la sangre y de las lágrimas, que se deslizaba como una sierpe gigante y que corría como los sueños de los criminales, me detuvo con los oídos atentos al susurro de las sombras y con los ojos fijos en la nada. A medianoche, cuando el cortejo de los espíritus salió de sus cuevas, oí el ruido de unos pasos pesados que se acercaban. Miré y vi la sombra de un gigante terrible, erguido frente a mí. Al verlo grité lleno de pavor: ¿qué quieres de mí? Me miró con ojos iluminados como antorchas y me contestó:
nada quiero y todo lo quiero.
Le dije: déjame en paz y prosigue tu camino. Me dijo:
mi camino no es sino tu camino. Voy donde tú vas y me quedo donde tú te quedas.
Le dije: vine en busca de la soledad, vine en busca de la soledad, déjame tranquilo.
Dijo: yo soy la soledad misma, ¿por qué me temes?
Dije: no te temo.
Dijo: si no me temes, entonces ¿por qué tiemblas como un rosal en medio del viento?
Le contesté: no estoy temblando, es el viento que está jugueteando con mis vestiduras y las hace temblar. Se rió. Entonces, ruidosamente, con una voz que semejaba el crujido de una tempestad, y me dijo:
me temes y temes temerme. Tienes un doble temor que tratas de ocultar detrás de un engaño más frágil que una telaraña, con la cual me causa risa e ira.
Luego se sentó sobre una roca que estaba al lado, y sin quererlo me senté a mi turno con mis miradas fijas en su grave expresión. Y tras unos momentos, que me parecieron siglos, me miró y con tono mordaz e irónico me preguntó, ¿cómo te llamas? Le dije, Abdalá. Dijo, ¿cómo abundan en este mundo los siervos de Dios? ¿Y cuántos problemas no tiene Dios con sus siervos? ¿Por qué no te llamas más bien el rey de los demonios y agregas así una nueva desgracia a las muchas que sufren los demonios? Le dije, me llamo Abdalá y aprecio mucho este nombre que me dio mi padre el día de mi nacimiento y no lo cambio por ningún otro. Dijo, la desgracia de los hijos reside en los dones de sus padres, y quien no renuncia a los dones de sus padres y abuelos será siempre un esclavo de los muertos hasta que él a su turno se convierta en un muerto. Agobié la cabeza y me puse a pensar en lo que decía y evoqué en la memoria las imágenes de unos sueños que guardaban estrecho parecido con su verdad. Luego tornó a preguntarme, ¿cuál es tu oficio? Le dije, soy poeta y escribo poemas en verso y en prosa, y tengo sobre la vida muchos conceptos que le enseño a los demás. Dijo, este es un oficio viejo y abandonado que no hace bien ni mal a nadie. Le pregunté, ¿en qué debo entonces ocupar mis días y mis noches para ser útil a los hombres? Dijo, hazte sepulturero, y así podrás librar a los vivos de los cadáveres de los muertos que están amontonados en torno a sus casas, juzgados y templos. Dije, no vi nunca cadáveres en esos lugares. Dijo, no los has visto porque tú miras con los ojos de la imaginación y ves a los hombres agitarse ante la tempestad y crees que están vivos, siendo que están muertos desde el día de su nacimiento, pero que no encontraron quienes los sepultaran. Y así siguen andando sobre la tierra exhalando pestilencia. Un poco más sosegado que antes, le pregunté, ¿cómo puedo distinguir un muerto de un vivo si ambos se agitan ante la tempestad? Dijo, el muerto se agita ante la tempestad, pero el vivo va con ella, y no se detiene hasta que ella no se detenga. Apoyó luego los brazos sobre una enorme rodilla, y en ellos se le vieron unos músculos retorcidos que parecían el tronco de un roble lleno de vigor y de vida, y me preguntó, ¿cuál es tu religión? Dije, creo en Dios y honro a sus profetas, practico la virtud y tengo esperanzas en la vida eterna. Dijo, esas son palabras inventadas por las edades pretéritas que la fuerza de la costumbre ha puesto en tus labios. Pero la verdad desnuda es que tú no crees sino en ti mismo, y no piensas sino en tus deseos, y no tienes otra esperanza fuera la de realizarlos. Desde el principio de los tiempos el hombre no adora sino a su yo, pero lo llama con nombres diversos que cambian según sus tendencias y deseos, y así unas veces lo llama Baal, otras Jehová, otras Yeshua y otras Dios o Él. Luego se rió mostrando en el rostro una expresión de burla e ironía. Y agregó diciendo, «¡Pero qué gente tan extraña esa que ahora adora a su yo, siendo que su yo no es más que un cadáver pestilente!» Pasó luego un momento mientras yo pensaba en lo que él decía, y encontré que sus palabras tenían un sentido más extraño que la vida, más terrible que la muerte, y más profundo que la verdad, y lo miré fijamente, mientras que mis pensamientos giraban en torno a él. Sentí entonces la necesidad invencible de conocer sus secretos y de entender sus intimidades, y así le grité diciendo, «Si tienes un Dios, por Dios, dime, ¿quién eres?» Dijo, «Soy el Dios de mí mismo». «¿Cómo te llamas?» «El Dios loco». «Dime dónde vives». Dijo, «En todas partes». Dije, «¿A quién le aprendiste la sabiduría y quién te reveló los secretos de la vida y las intimidades de la existencia?» Dijo, «No soy sabio, porque la sabiduría es condición de los hombres débiles. Soy un loco y un exiliado,
cuando camino la tierra trepida bajo mis pies, y cuando me detengo se detienen los cortejos de las estrellas. Del diablo aprendí a burlarme de los hombres, y el rey de los demonios y los gigantes de la noche me enseñaron los secretos de la vida. Y le pregunté, ¿qué haces en estos valles abruptos y cómo pasas tus días y tus noches? Dijo, en la mañana lanzo insultos contra el sol. Al mediodía maldigo a los hombres. Por la tarde me burlo de la vida. Y por la noche me arrodillo ante mi propio yo y lo adoro. Dije, ¿y qué comes y qué bebes? ¿Cuándo duermes? Dijo, el tiempo, el mar y yo nunca dormimos, y no comemos sino los cuerpos de los hombres, y bebemos su sangre y endulzamos el paladar con su aliento. En ese momento se levantó, cruzó los brazos y mirándome fijamente me dijo, hasta el próximo encuentro, me voy donde los dragones se juntan con los gigantes. Dije, espérame un momento que tengo que hacerte otra pregunta. Y con su cuerpo medio hundido ya en la oscuridad de la noche me contestó, los dioses locos no esperan a nadie, hasta el próximo encuentro. Y desapareció entre los densos velos de la noche, dejándome horrorizado, aturdido, sin entenderlo ni entenderme. Al emprender mi regreso oí su voz vibrar entre aquellas rocas gigantes y decir, hasta el próximo encuentro. ¡Hasta el próximo encuentro! ¡Hasta el próximo encuentro! Al día siguiente abandoné mi oficio y me hice sepulturero. Y desde entonces hasta ahora no he hecho más que cavar tumbas y enterrar muertos, pero los muertos son muchos y estoy solo y no tengo quien me ayude. Aforismos. Solo una vez me quedé sin palabras fue cuando un hombre me preguntó, ¿quién eres? Una perla es un templo construido con el dolor en torno a un grano de arena. ¿Qué ansiedad construye nuestros cuerpos y en torno a qué granos? Recordarse es una manera de encontrarse. Oh Dios, hazme la presa del león antes de que hagas que el conejo sea mi presa. No se puede llegar al amanecer sino por el camino de la noche. Es extraño, pero el deseo de algunos placeres forma parte de mi dolor. Hay un espacio entre la imaginación y las realizaciones del hombre cuya ansiedad es la única que puede atravesar. El hombre no vale tanto por lo que ha hecho, sino por lo que ansía hacer. La realidad de una persona no está en lo que te revela, sino en lo que no puede revelarse. Por lo tanto, si quieres entenderla, no pongas atención a lo que te dice, sino a lo que te calla. Cuando la vida no encuentra a un filósofo que eleva himnos al corazón de la vida, produce un filósofo que habla de la mente de la vida. Para descubrir la verdad se necesitan dos personas, una para decirla y otra para escucharla. El hombre grande tiene dos corazones, uno que sufre y otro que resiste. La mujer puede ocultar su verdadero rostro tras el velo de una sonrisa. Todo hombre ama a dos mujeres, la que ha creado su imaginación y la que todavía no ha nacido. El amor y la duda nunca han armonizado. Una raíz es una flor que desprecia la fama. El envidioso me alaba sin saberlo. Soy un viajero y un navegante y cada día descubro nuevas regiones en mi alma. Dijo un filósofo a un barrendero, «Me duele tu suerte porque tu trabajo es duro y sucio». Y el barrendero dijo, «Gracias, señor. Dime, ¿cuál es tu oficio?». Dijo el filósofo, «Estudio la mente del hombre, su comportamiento y sus deseos». Y reanudando su trabajo y riéndose, díjole el barrendero, «También me duele tu suerte». Puedes olvidar aquel con quien has reído, pero nunca aquel con quien has llorado. La violeta ambiciosa. En un jardín solitario había una linda violeta llena de vida y de fragancia que vivía entre sus compañeras resignada y conforme con su suerte y se mecía alegremente entre las briznas de la hierba cada vez que la brisa soplaba.
Cierta mañana levantó su cabeza coronada de gotas de rocío y miró en torno suyo y vio no lejos de ella una rosa erguida hacia el cielo sobre su elegante tallo. Parecía una llama ardiente sobre un candelero de esmeralda. Al verla suspiró la violeta y dijo: «¡Qué poca suerte tengo entre las flores y qué humilde soy frente a ellas! Débil y diminuta me hizo la naturaleza y me condenó a vivir siempre pegada a la tierra. Nunca puedo erguirme hacia el azul del cielo ni mirarme al sol cara a cara como lo hace la rosa». Oyó la rosa lo que la violeta decía y riéndose contestó: «¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué insensata e ignorante eres! Vives en una dicha que no sabes apreciar. La naturaleza te ha dado tanta belleza y tanta gracia y tanta grata fragancia como a muchas pocas flores. Deja, pues, esta manera equivocada de pensar, abandona tus absurdas aspiraciones y confórmate con lo que te ha sido dado y recuerda que quien se humilla se ensalza y que al que mucho aspira sufre fracasos». Y la violeta replicó: «Tú, oh rosa, me consuelas porque dispones de lo que me falta y deseo tener. Me das tu consejo porque eres poderosa, y qué dura es la invitación a la conformidad que el hombre feliz y satisfecho hace al hombre pobre y vencido por la vida». La naturaleza, que también oyó las quejas de la violeta, intervino en su turno con palabras no menos sabias a aconsejar y aplacar los ímpetus de la violeta. Pero ésta insistió en ser grande, así sea a riesgo de correr los peligros de una y otra que prevalecían. Insistía con énfasis en ser una rosa, y la naturaleza, accediendo, la convirtió en una rosa. Pero poco a poco se desató una violenta tempestad y arrasó con todo el rosal. Entre las rosas que cayeron aplastadas bajo la ira del viento, estaba la violeta ambiciosa que quiso transformarse en rosa. Viéndola, dijo la reina de las violetas a sus compañeras: «Meditad en la suerte que corrió esta compañera nuestra y a dónde la llevó la ambición. Quiso ser grande y ahora yace destrozada en el suelo, sin pétalos, ni vida, ni fragancia». Cuando en su agonía la rosa oyó esas palabras, levantó la cabeza y con los pequeños alientos que aún le restaban le dijo: «Escuchadme, oh violetas conformes e ignorantes, vosotras que teméis las tempestades y la ira de los elementos. En el ayer vivía como vosotras, envueltas en hojas verdes y conforme con mi suerte. Y esa conformidad formaba un obstáculo infranqueable que me separaba de las tempestades de la existencia y limitaba mi vida y mis aspiraciones a mi seguridad, sin ningún otro afán fuera del vivir tranquila, alejada de todo riesgo y peligro. Podía haber seguido viviendo como vosotras, pegada a la tierra hasta quedar cubierta por las nieves del invierno y el ejemplo de muchas otras congéneres que nos precedieron, caer luego en la tranquila paz de la muerte y de la nada, sin jamás conocer otros secretos de la vida fuera de los que hasta ahora han conocido las generaciones de violetas que nos han precedido. Había podido renunciar a toda ambición y no preocuparme por alcanzar a los que me superan por su estirpe y logros, pero en el silencio de la noche oí al mundo supremo decir a este mundo: el objeto de la vida es aspirar a lo que está allende esta vida. Y así me rebelé contra mi suerte y aspiré a superar mi destino y a ser más de lo que era. Y luché hasta que mis deseos de superación se convirtieron en una fuerza actuante y pedí a la naturaleza, que no es más que el reflejo de nuestros íntimos sueños, que me convirtiera en una rosa. ¿Y cuántas veces la naturaleza no ha cambiado sus dibujos e imágenes con sus dedos hechos de deseos? Calló un momento y tornó a decir: viví una hora como una reina, miré la vida con los ojos de las rosas y oí el susurro del éter con los oídos de las rosas y toqué los pliegues de la luz con los pétalos de las rosas. ¿Quién entre vosotras puede ufanarse de tan alto honor? Y luego dobló el cuello y con voz que parecía un suspiro dijo: me muero ahora, y llevo en el alma unos conocimientos que nunca llegaron a las almas de las violetas que me han precedido. Me muero después de saber qué es lo que hay más allá de este medio limitado en que nací, y en esta forma he realizado el gran ideal de la vida que está más allá de los sucesos de los días y de las noches, más allá de una existencia opaca y sin méritos. Cerró luego sus pétalos y tras un pequeño suspiro, murió con una suprema sonrisa en el rostro, la sonrisa de satisfacción de quien pudo realizar su ideal, la sonrisa del triunfo y de la victoria, la sonrisa de Dios. La guerra y las naciones pequeñas. En una tranquila pradera pasían en paz una oveja y un cordero. En el cielo encima de ellos volaba un águila que con miradas voraces miraba al cordero y se disponía a caer sobre él para devorarlo. Pero mientras daba su vuelo en torno a él apareció otra águila que se traía las mismas siniestras intenciones. Y así, no tardaron en enfrentarse y trabarse en una sangrienta lucha queriendo cada uno por su lado eliminar a su rival y apoderarse de la presa. Sus gritos llenaban el cielo. Alzó la oveja hacia ellas las miradas y viendo el sangriento duelo, desconcertada dijo a su pequeñito, «Fíjate, hijo mío, qué absurda es esta lucha entre estos nobles pájaros. ¿No es acaso vergonzoso que se entrematen cuando es tan vasto el espacio y que en él pueden convivir pacíficamente? Eleva, hijo mío, una plegaria a Dios e implórale la paz para tus dos alados hermanos». Y el cordero oró con todo el fervor de su corazón. Narró Iván Ibalri, Páginas Escogidas, de Khalil Gibran.